Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Llamamiento del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Las reservas de sangre en la región necesitan urgentemente donaciones de los grupos cero negativo y B negativo. El mes de julio ha finalizado con un descenso de las mismas del 34%. Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Valdebernardo.
Nos encontramos con una alerta roja en el cero negativo y en el B negativo, y en amarilla con el AB negativo. Quiere decir que hace falta urgente sangre del grupo cero negativo y B negativo. Y están bajando el resto. Esto es lo que ha pasado en julio mientras tú no estabas. El balance final del mes de julio se acerca a unas 500 donaciones, unas 2.000 donaciones menos que julio del año pasado. Y las reservas han bajado casi un 34%.
Y la calle de Alberto Aguilera vuelve a estar abierta al tráfico después del atropello que se producía a las 7 menos cuarto de esta mañana y que obligaba a cortarla entre la glorieta de Ruiz Jiménez y el cruce de Vallehermoso. Un motorista ha arrollado a dos peatones, dejando a uno de los viandantes en estado muy grave, mientras que las otras dos personas implicadas en el accidente se encuentran en estado moderado. Portavoz de Emergencias Madrid.
El herido más grave es uno de los peatones, un hombre de 31 años con traumatismo craneal severo, ortopédico y posible trauma pélvico. Los médicos de SAMUR Protección Civil le han estabilizado, intubado y trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de La Paz. El motorista es un hombre de 32 años, ha sufrido diversas contusiones y fractura de peroné. Ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital clínico. El tercer herido es otro peatón, un hombre de unos 40 años con fractura de tibia y peroné. También ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital Ramón y Cajal.
Las obras de la línea 1 de metro, que afectan a 13 kilómetros y medio y 23 estaciones y que está previsto que finalicen el 12 de noviembre, prosiguen a buen ritmo un mes después de su inicio. Su responsable, Carlos Torita, se ha felicitado por la buena marcha de los trabajos en 14 estaciones y señala que, de seguir este ritmo, las obras podrían finalizar antes de tiempo.
Las obras van con la programación prevista. Estamos trabajando ya en las 14 interestaciones. Se han ya ejecutado todos los trabajos relativos al desmontaje de todas las instalaciones ferroviarias. Como veis, el túnel está absolutamente desprovisto de cualquier tipo de instalación. Algunas se renovarán y otras que ha sido necesario mantener en el túnel para poder ejecutar la obra, como son los cables de energía. Y ya nos han dado pie a iniciar todos los trabajos de retirada y saneamiento de los revestimientos interiores del túnel.
Y otras obras que comienzan son las del túnel de cercanías de Recoletos. Hasta el próximo 5 de septiembre se trabajará en el mantenimiento y renovación de las instalaciones, además de la mejora del sistema de ventilación. Se ha puesto en marcha un servicio de autobuses gratuito entre Atocha y Recoletos. Todas las estaciones de cercanías terminan ahora, todas las líneas de cercanías terminan ahora en Atocha o en nuevos ministerios. Entre ellas se encuentran las del aeropuerto, las que cubren el corredor del Henares, las que llegan hasta Villalba y las que hacen el recorrido Aranjuez-El Escorial. Carteles informativos informan sobre las posibles alternativas a los viajeros afectados. Y en Crónica Nacional, la Mesa del Senado decide hoy si el Partido Demócrata Catalán, que compareció a las elecciones como Convergencia Democrática de Cataluña, tendrá grupo propio en la Cámara Baja. El aplazamiento del pasado miércoles se debió a que el reglamento establece que cada grupo parlamentario debe adoptar una denominación con la que concurren a las elecciones. De no producirse, sería la primera vez que la formación catalana no está presente en la Cámara Baja desde 1977 y perderían una importante fuente de financiación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos ya a conocer cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay un accidente que se acaba de producir en la carretera de Valencia, en el kilómetro 21. En las inmediaciones de Rivas Vacía Madrid se van a encontrar cortado el carril izquierdo circulando en sentido entrada a la capital. Hay retenciones en ese punto. También en sentido salida, en la zona de Rivas y Valdemín Gómez pueden encontrarse con algunas paradas, un par de kilómetros, como decimos, en sentido salida. En la carretera de Burgos, en el kilómetro 21, en San Sebastián de los Reyes, está cortado el carril izquierdo hacia Madrid como consecuencia de otro accidente que se producía. No hay retenciones en la zona, pero conviene extremar la precaución en este punto.
Gracias, Israel. Y mientras tanto, en las calles de la capital, Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora destacamos un panorama bastante tranquilo en el centro de la ciudad, sin complicaciones importantes, pero eso sí, recordamos, se mantiene el corte del lateral del Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón, el motivo obras urgentes del canal, por lo tanto, es conveniente evitar en la medida de lo posible el tránsito por esa zona del Paseo de Recoletos en sentido Colón. Y también, en este caso, por trabajos de mantenimiento, está cortado el túnel de Corazón de María. Por lo tanto, puntos a evitar en la medida de lo posible.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Esto es todo por nuestra parte. Las noticias vuelven a Onda Madrid a las 12. Continúan en la compañía de Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
Que estáis en casa, estáis en el trabajo o estáis en el coche, estáis pensando lo mismo. ¿Qué es esto que suena? ¿Qué es esto que está al otro lado de la ventana? Juanjo Ceballos me dice que es una piscina, pero debe ser una piscina en que la gente está tragando agua casi, porque vamos, esto es muy extraño. Es más, yo pensaba que era una ballena o alguien, no sé, alguna especie de animal marino que se estaba comunicando, llevando las ondas, qué sé yo. Esto ha sido chapuzón, ¿ves? Esto es, he notado ya que era un chapuzón veraniego, porque estamos en el programa de verano, porque estamos inaugurando en el día de hoy este programa que va desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde enseguida. Vamos a pediros ayuda, colaboración, os vamos a proponer un tema para que hagáis un ranking sobre lo mejor o lo peor, según le dé en el día de hoy a alguien que encima ha vuelto de vacaciones, así que así estará la cosa. Que tenemos una segunda cita con Akira Comic, esa tienda del cómic que enseguida volveremos a visitar, que tenemos que hacer un repasito por la actualidad deportiva y que además estábamos hablando sobre terapias naturales que nos ayudan a combatir en este caso esa hinchazón, esa pesadez que sentimos en las piernas. Que estábamos hablando justo antes de las noticias con Roberto San Antonio Abad, el presidente de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales, y que habíamos dado ya una serie de recomendaciones. Por ejemplo, evitar ropa ajustada, por ejemplo, caminar, que es una actividad que podemos realizar todos y que viene muy bien también para que esas piernas se sientan menos pesadas. Que cuando llegue el momento de ir a la camita, podemos dormir con un cojín debajo de las piernas, en la zona más pegadita al tobillo, y que además una cremita hidratante con mentol, rusco, vid roja y castaño de indias nos ayudaría y mucho a sentir las piernas un poquito más ligeras. Eran algunas de las recomendaciones, pero nos quedaban más y por eso seguimos contando con Roberto San Antonio Abad. ¿Sigues ahí, verdad, Roberto?
Sí, aquí estoy, Belén.
Con ganas de saber más cositas que podemos hacer, bueno, pues a la hora de ese beneficio para que nuestras piernas no se sientan tan pesadas y tan hinchadas, que sobre todo en verano empezamos a notarlas más de esta manera. Más cositas que se nos puedan ocurrir. Decíamos que a lo mejor la hidroterapia, aunque sea un poquito casera, nos podría venir bien.
Sí, además, teniendo en cuenta que todo el calor que hay en Madrid, casi, si no digo, seguramente que todos los días la gente se duche, incluso algunos hasta dos veces al día, dependiendo del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es aprovechar cada vez que te vayas a duchar, cuando vas, ya has terminado y vas a salir, pues bueno, antes de salir, coger el agua, ponerla en modo tibia y empezar en modo ascendente desde las desde lo que es el pie hacia la cintura. Empezamos por la pierna izquierda y bajamos por la derecha. Después de estar en modo de temperatura tibia, bajamos un poco la temperatura a modo un poco más fría, ¿no? O sea, no empezar siempre, no empezar ya directamente frío y ya está, no. Mejor ir gradualmente. Además, bueno, si tenemos el termo, a veces tenemos en nuestros grifos, sí, tenemos para poder regular la temperatura, ¿no? Bueno, pues ir bajándola un grado a grado, en caso de que tengamos esa oportunidad de hacerlo, y en modo ascendente, subimos izquierda, bajamos derecha, por ejemplo, hasta terminar con lo que es el agua fría. Eso viene muy bien para todo, es la activación de la circulación, incluso se notan las piernas mucho más ligeras, más frescas. Es igual casi que después de terminar un masaje, pues te sientes bastante ligero.
Pues mira, esto es algo que además es muy sencillito de hacer, que podemos hacer en casa. Es verdad, por ejemplo, que técnicas como el drenaje linfático también nos pueden ayudar, pero en este caso ya tenemos que ir a un centro en el que ofrezcan este servicio, este tipo de masaje, que es eso, en definitiva.
Efectivamente, tendríamos ya que ir a alguien que realice drenaje linfático. Normalmente drenaje linfático, se denomina drenaje linfático, es un masaje corporal que lo que hace es drenar los líquidos desde lo que es la zona de los pies hacia arriba, ¿no?, hacia el abdomen, ¿no? Entonces eso ayuda también, aparte de drenar la linfa, a eliminar el exceso de sangre acumulada en lo que son las venas y varices. Y bueno, el masaje más o menos te ayuda también a reducir edemas locales y a inflamación en general, ¿no?, de las piernas. Para poder acudir a un profesional de drenaje linfático, pues se pueden poner también en contacto con la asociación, el cual, pues si nos dicen la dirección, le podemos trasladar la información de un profesional cercano a su lugar de residencia para poder realizar este tipo de técnica, que es el drenaje linfático, que viene muy bien en este verano para todo el tema de hinchazón de piernas y mejora de circulación.
¿Esa información os la podemos solicitar a través de vuestra página web?
Por ejemplo, sí, a través de la página web cofenac.es tenéis un apartado donde dice llamarme y ahí ponéis un mensajito de decir quiero un terapeuta tal. Y quiero un terapeuta pues en Rivas va hacia Madrid o en La Castellana, que haga drenaje linfático. Nos deja el teléfono y se pone en contacto desde la sede con la persona para facilitarle a ese profesional.
Perfecto. Vamos con el mundo de las plantas medicinales, plantas que nos puedan ayudar a mejorar la circulación. Entiendo que, me imagino que cuando hemos buscado esa cremita hidratante que nos iba a ayudar, hemos dado ya algunos nombres que lo mismo van a estar presentes también ahora.
Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, hablábamos del rusco entre los ingredientes principales de la crema. Entonces, bueno, el rusco también lo encontramos en forma de planta y sirve para, bueno, todo tipo de trastorno circulatorio. Lo único que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el rusco a la hora de tomarlo, también aprovecho ya este momento para dejar una cosa clara a la gente. Las cosas naturales no son inocuas. O sea, lo que quiere decir que las cosas naturales a veces tienen sus contraindicaciones. Por eso es muy importante siempre, antes de tomar una planta, acudir a un profesional que le aconseje si puede o no puede tomarla. Porque, por ejemplo, en el caso del rusco, dejar claro que aunque sirve para todo tipo de trastorno de la circulación, pues la gente que tiene arenilla o incluso cistitis, infección de orina, que se llama, o piedras en el riñón, no deberían de tomarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la manera, por ejemplo, de tomarla podría ser, maceraríamos 80 gramos del rizoma. El rizoma es la raíz, ¿vale? Es lo que se vende en las herboristerías en bolsitas, ¿vale? Entonces, esos 80 gramos los ponemos en un litro de vino blanco, preferentemente vino blanco más o menos que sea bueno, no de un euro, ¿de acuerdo? Vamos a...
De calidad.
Un poco de calidad, sí. Y después lo tomamos durante una semana un chupito tres veces al día. Claro, esto también, pues claro está, que la gente que padezca de problemas de hígado tampoco podría, tendríamos que usarlo en forma de infusión, ¿no? Calentar el agua, etcétera, etcétera, porque claro, al ser alcohol, el vino blanco, pues bueno, tampoco podría. Por eso digo, vuelvo a repetir, que aunque las plantas y lo natural parezca inocuo y muchas veces lo venden como que es lo mejor del mundo, sí puede ser lo mejor del mundo, pero tiene sus contraindicaciones, claro, y sus efectos secundarios.
Que nada en este mundo lo podemos hacer automedicándonos, nunca jamás. Siempre hay que pedir consejo a aquellos que saben y además explicarles, oye, pues cuáles son otras patologías que podamos sufrir para saber efectivamente hacia dónde avanzar. Oye, pues el rusco es una buena opción y yo nunca había oído hablar de él.
Claro, porque, vamos a ver, siempre se hablan de las típicas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta cuando me preguntáis o uh-huh. cuando la gente me pregunta es darle alternativas a esas plantas que son mucho más efectivas que todas aquellas comerciales y, sin embargo, no se conocen. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de la cola de caballo.
Sí.
Hombre, esto lo ha oído yo creo que todo el mundo. Bueno, pues hay muchísimas plantas mejores que la cola de caballo para ese tema, pero que bueno, que yo creo que más adelante tenemos por ahí un programa pendiente que ya te sorprenderé con nombres que igual no conoces.
Eso siempre me gusta, porque siempre el saber no ocupa lugar y siempre está bien saber a qué se puede acudir, aunque después pidas ese consejo, el rusco, por tanto, y además, oye, pues mira, macerado en vinito blanco, que luego lo metes en la nevera, te tomas pues esos chupitos, tres al día, fresquitos, y encima parece que estás de aperitivo, y resulta que estás beneficiando a tu salud y a tus piernas para evitar esa pesadez. Yo no sé, por ejemplo, el cerezo, que también me dices que es una alternativa que podríamos hacer con él.
Efectivamente, el cerezo, trastornos venosos capilares. Y, por ejemplo, en el cerezo, ¿sabes qué parte del cerezo se usa?
No.
El pedúnculo.
El pedúnculo.
El pedúnculo es el rabo de cereza.
Anda, el rabito.
Pues el rabo de cereza, efectivamente, es lo que se usa a modo terapéutico en la medicina natural.
¿Y qué hacemos con él?
Bueno, el rabo de cereza, vamos a ver, ahora no es que la gente compre las cerezas y empiece a guardar los rabos de cereza, ¿vale? Los rabos de cereza hay que secarlos, ¿de acuerdo? Sí. con unas condiciones, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando nosotros vamos a una herboristería a pedir rabos de cereza, que te los van a vender ya secos, ¿no? Porque las plantas las venden secas. Entonces, bueno, cogemos esos rabos de cereza, más 2 litros de agua durante, perdón, 70 gramos, vamos a poner para que la gente se haga la idea de lo que se necesitaría a nivel. Serían 70 gramos de estos rabos de cereza, haríamos en 2 litros de agua y lo calentamos durante 10 minutos, ¿vale?
Vale.
Aparte de ser circulatorio, también ayuda a calmar dolores de gota y reumáticos, ¿vale? En este caso, lo que hay que hacer es una infusión. La infusión se hace, lo que decimos, 2 litros de agua, calentamos, y cuando empiece a hervir es cuando echamos el rabo de cereza, ¿vale? Se deja 5 minutos y se retira del fuego.
Perfecto.
Esa sería la manera de hacerlo.
Bueno, pues ahí tenemos esas dos nuevas opciones, el rusco y el cerezo, que yo creo que van a empezar a formar parte ya también de nuestro botiquín, pero como siempre hemos dicho, cuidadito, no vaya a ser que tengamos otra patología, que son remedios naturales, que pensamos que todo lo natural es inocuo y que no siempre sucede, así que mucho cuidadito y vamos a pedir siempre consejo de primera mano, bueno, pues a todos aquellos que son profesionales de las terapias naturales. La mejor manera para saber si se es o no se es, pues acudir a la asociación, precisamente de profesionales de las terapias naturales, y ahí nos informa de cuál podría ser nuestro terapeuta más cercano y además acreditado, que si no podemos tener algún que otro problema. Roberto San Antonio Abad, presidente de esta asociación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que el lunes que viene te saludamos de nuevo.
Muy bien, Belén, pues ahí estaremos.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy bien, un
adiós.
Saludo, hasta adiós.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Quién está acalorado y quién está descolocado. ¿Por qué? Porque se acaban sus vacaciones y de repente descubre que hay otro mundo que creía que había olvidado y que no, que está muy presente porque tiene ya unos auriculares colocados en la cabeza, porque tiene un micro delante de su boca y porque a pesar de estar morena está ya encerrada
en este estudio de radio. Gloria Talavera, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Y descolocada porque hace más calor en Madrid que en muchos lugares de costa donde he estado, ¿eh?
Bueno, estas cosas suceden. A ver, en Madrid hace bastante calor, en Madrid hay mucho cemento, en Madrid hay muchos aires acondicionados y claro, todo eso expulsa calorcito y calorcito y calorcito.
Bueno, y aunque no se note, he dormido fatal esta noche.
¿Sí?
Primero porque he revisado 300 veces el despertador para ver si estaba colocado vale. a la hora correcta, si no se había desprogramado. En segundo lugar, porque tenía calor, porque no me quería ni podía acostar pronto. Y en cuarto lugar, porque claro, la gente está de vacaciones, hay ruido en la calle
sí,
y eso también te descoloca.
Se nota. Bueno, yo te veo muy bien, ¿eh?
Vale,
te veo
gracias.
Muy morenita, muy buen color, muy relajadita. Y claro, te veo con ganas, obviamente, de trabajar. Noto que has tenido problemas para conciliar el sueño. Yo esta noche no, pero la del sábado al domingo, no sé lo que pasó. De repente empezó a hacer súper bueno por la tarde porque había airecito y se estaba súper a gusto. Y mira, dio la hora de meterse en la cama. Eso se aplacó y es que no había manera de dormir. Yo no sé si vas por ahí.
Más o menos. Y además estaba echando un vistazo al tiempo. Las previsiones no están mal. Hoy vamos a tener 33 bueno. grados de máxima, pero vamos a dormir con una temperatura que tampoco es demasiado alta, 21
pero
grados.
Pero esto va increciendo, ¿eh?
Claro. El martes 35, el miércoles 37, el jueves bajamos a los 36, pero lo que me preocupa a mí es lo de la noche.
Sí,
veo
¿no?
que bajan bastante por la noche. Incluso vamos a tener días con 18, 19 grados.
Ah,
con lo
bueno.
cual, eso alegra bastante las horas de sueño. Bueno, pues decíamos que con la subida de las temperaturas es muy difícil conciliar el sueño. Las sábanas se pegan,
sí.
el pijama sobra, no hay aire, o sea que el aire brilla por su ausencia. Y he estado mirando que incluso la Organización Mundial de la Salud confirma que el 20% de la población sufre de forma transitoria dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormido. Y la primera reacción que tenemos siempre, pues la de encender el aire acondicionado.
Uh-huh.
Aunque muchas veces ese gasto energético y de luz de estos aparatos nos compensa y decidimos apagarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa además si no tenemos aire acondicionado o si nos sienta mal dormir con él, que también es muy habitual?
Exacto, te puede generar unos dolores de garganta.
Y de huesos.
Atroces. Yo no estoy de acuerdo con dormir con aire acondicionado. Sé que a veces es el mal menor, porque hace tantísimo calor que es la única manera de dormir y para vivir hay que dormir, que si no, no puede. Pero tiene que haber, yo estoy convencida, otros remedios. Remedios un poquito más naturales. Mira, ya que hablábamos de terapias naturales para tratar diferentes patologías, unos remedios un poquito más naturales para conciliar el sueño en noches de calor.
Yo no los conozco mucho, pero vamos a pedir ayuda a nuestros oyentes a través, como siempre, de nuestras vías de comunicación. Hay un teléfono gratuito que pueden marcar, que es el 910 30 63, 910 30 63, de WhatsApp, que nos gusta
¿sí?
mucho también darlo, porque a los oyentes les resulta muy sencillo ponerse en contacto con nosotros. 628-091-117, 628-091-117, en la red sociales en Twitter somos @hoyenmadrid, en Facebook hoyenmadrid y en el email nos pueden escribir a través de hoy@ondamadrid.es. Ranking para superar sin aire acondicionado,
atención, vale.
sin aire acondicionado, las noches estivales calurosas. ¿Es posible, preguntamos, dormir de una manera fresca en verano sin ese aparato de aire acondicionado? Pues fíjate que la tradición dice que sí, ya en la época egipcia había ciudadanos que mojaban la ropa de cama para descansar mejor y combatir esas olas de calor. Y nuestros antepasados también nos dejaron en herencia muchos trucos. ¿Qué hacían las abuelas? Bueno, pues utilizar, por ejemplo, muchas sábanas de algodón, ropa de algodón, que
sí.
es más fresca que otro tipo, ¿no? También de tejidos.
Aunque luego, como la sudas, tarda más en secarse.
También
Cuidado.
Es verdad, también es verdad. Así que estamos pidiendo ayuda ranking para superar sin aire acondicionado las noches estivales calurosas. Teléfono gratuito, el 910-3063. Tenemos el WhatsApp 628-091-117. Hoy en Madrid, ese es nuestro Twitter con la arroba delante. En Facebook también, Hoy en Madrid. Y el correo hoy@ondamadrid.es. Aquí lo dejo.
Sí, que ahí tenemos nuestro primer ranking del programa de verano. Hoy buscamos ese ranking, los mejores trucos para dormir de manera natural. Nada de recurrir al aire acondicionado. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú y yo palidecemos ante Gloria Talavera porque ninguno de los dos estamos tan morenos.
Tú, yo y cualquiera de los mortales que se compare con Gloria sale perdiendo, sí.
Mira que siempre que te veo digo, qué morenito está Rodrigo, pero
no,
hoy nada,
cada
¿eh?
Vez menos ya, ¿eh? Se van borrando sí, sí. los vestigios de las vacaciones.
En fin, ya volverán. en algún momento.
El año que viene, seguramente, ¿no?
Del año. Yo tengo esperanzas de que me lleguen un poquito antes.
Bueno, bueno.
La segunda dichosa de las jornadas. En fin, que vamos a hacer un repasito, ¿no?, de todo lo que ha pasado y de todo lo que tiene que venir en esto de la actualidad deportiva. Que el Atleti está ahí mostrándonos ya a uno de sus grandes fichajes.
Sí, al gran fichaje, ¿no? Es el, ¿sí?, el proyecto va teniendo cara y ojos, el del Atlético de Madrid esta temporada. Y la rúbrica es Kevin Gameiro, que es un futbolista que ha costado con pluses y con cláusulas del contrato casi 40 millones.
¡Madre mía!
Que no está mal. Es menos de lo que se hubiera gastado el Atlético de Madrid en cualquier otro delantero. Y, hombre, es un delantero que ilusiona, pero quizá no tanto como otros futbolistas que han sonado este verano para reforzar al Atleti y que al final, por una cuestión monetaria fundamentalmente, no han podido llegar. Se ha estado hablando durante los últimos meses de Higuaín, al que ya hemos visto con la camiseta de la Juve y que ha costado 90 millones de euros.
Sí, un poquito más.
Ilusionaba Edinson Cavani, futbolista que le encanta al Cholo Simeone, pero que no ha habido forma de sacarle de París. Ilusionaba a Diego Costa, sobre todo, que es un futbolista que ya demostró que aquí funciona. Estuvo en el Atleti, fue campeón de liga, se fue al Chelsea, le estaba como loco por volver, pero su equipo no le ha dejado salir. Hubiera sido también mucho más caro el fichaje, pero hubiera ilusionado más. Aún así, había 7.000 aficionados ayer en el Calderón, en la puesta de largo de Gameiro, que viene de meter 29 goles con el Sevilla. Es un gran futbolista, quizás sin ese cartel de crack, quizás sin ese carisma, ¿no?, de futbolista top a nivel mundial. De hecho, no ha estado ni siquiera convocado con Francia en esta última Eurocopa, pero es un jugador, yo creo, que da garantías de que sí que va a sumar más de 20 goles, que es algo que el Atleti necesitaba, porque el año pasado casi toda la responsabilidad goleadora recayó sobre las espaldas de Antoine Griezmann. Ahora ya sabes tú que los periodistas deportivos somos muy dados a buscar titulares, frases
grandilocuentes,
que se puede cuestionar su genialidad, pero que son como muy muy sonoras, ¿no? Muy muy tal. Bueno, pues tenemos a Gameiro, a Griezmann, la conexión, la doble G. Si le sumamos Gaitán, otro fichaje de este año, podría ser la conexión 3G. La conexión francesa, porque los dos son franceses. Ya verás tú cómo no tardan en salir titulares encaminados a esto que te estoy diciendo.
Oye, me ha gustado la conexión 3G.
Bueno, pues ya, sí, ya verás cómo enseguida lo vemos en algún titular de prensa.
Bueno, oye, es desde luego algo que está bien. Muchísimos los seguidores del Atlético que estuvieron ayer en la presentación. El Atlético que sigue por ahí por Australia, que ya ha terminado.
Está ya volviendo, de hecho, sí,
y
hoy.
Y que no ha vuelto, a ver, con muy muy buen sabor de boca, ¿cómo lo ves?
Bueno, es pretemporada,
hombre,
no deja de ser.
Pero Melbourne, yo pensé que íbamos a ganar.
Sí, pero bueno, tampoco están estos partidos.
Que en mi casa hay como mucho Atlético, no sé que íbamos a ganar.
Sí, sí. Si se gana, hombre, también por el madrileñismo, ¿no?, que hay en la radio, lógicamente. Si se gana está muy bien, pero estos partidos están más para probar cosas que para ganar 5-0 a los rivales. Es verdad que Simeone contra el Melbourne jugó con futbolistas juveniles en muchos casos,
es
¿no? Les puso a Thiago ahí para poner un poquito de orden, y los demás eran chavales meritorios que, bueno, pues que se la están buscando. Les ha servido a ellos para foguearse, a Simeone le ha servido también para ver algunas cuestiones tácticas que seguramente le pasan por la cabeza antes de que empiece la temporada, y ya está, ahora para casa y a ver si van a jugar el próximo amistoso o no, porque era en Turquía, era en Estambul contra el Galatasaray, y allí no está el horno para bollos, y si no recibe el Atleti todas las garantías de que va a ser seguro el desplazamiento, no va a acudir, así que vamos a ver qué ocurre.
Bueno, le seguiremos la pista, lo contaremos aquí en Onda Madrid. El Real Madrid también está con su periplo, ellos no han acabado todavía, están en Nueva York.
Sí, de hecho, pasado mañana, partidazo contra el Bayern. Podría ser una final de la Liga de Campeones, va a ser un partido de verano. En Nueva York, los jugadores de turismo subiendo y bajando del Empire State, paseando por Central Park y pasándoselo muy bien, y preocupados por Benzema.
Sí que está.
Sigue con la cadera a vueltas y vamos a ver si llega a la Supercopa, que parecía que era cosa de una semana de reposo y se está complicando, y preocupa Benzema más que nada porque al equipo tampoco le sobra gol, porque Morata de momento no está carburando en su regreso al Real Madrid. Y bueno, pues es un poco la gran preocupación que tiene ahora el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, a la espera de que regrese Cristiano, de que regrese Pepe, los campeones de Europa, pues ver si puede recuperar a Karim Benzema para ese partido, porque Cristiano no va a estar, eso ya es seguro. Así que la BBC se le descompone para el primer gran título de la temporada.
Es que viene una lesión también Cristiano ahí en el último partido.
Sí, y más que nada que necesitaba parar,
¿sí?,
porque bueno, lleva sometido a una exigencia física y emocional que luego lo uno repercute en lo otro, ¿no? El estrés también que produce ese nivel competitivo, pues necesitaba tener un tiempo de descompresión para poder rendir luego en la temporada, que va a ser larga este año también.
Va a ser larga. Mira, yo conozco a una del Atleti que iba con Francia y después de la lesión de Ronaldo se pasó a Portugal. ¿No?
Sí, creo que no es la única. Sí. ¿Eh?
¿No?
Creo que no es la única.
Esto pasó, dio como penita, de repente, esa lesión ahí tan... que no venía a cuento. Pero bueno, fueron otros momentos que desde luego ya hemos pasado. Una más de fútbol, de las chicas de la selección española, sí, en el Europeo Sub-19, no han podido contra Francia.
Mala pata, 2-1 al final. El partido fue raro, más que nada, sí, porque el descanso, en vez de un cuarto de hora, en vez de durar un cuarto de hora, duró 2 horas, porque cayó la Mundial en Eslovaquia. Así que se tuvo que aplazar 2 horas el inicio de la segunda parte, y luego España, todo lo que le pudo salir mal, le salió mal. Falló un penalti, marró en Ajikari también una ocasión a puerta vacía, una de esas que se falla una de cada mil, bueno, pues la fue a fallar en la final. Así que nada, Francia ganó 2-1, se le da la mano, campeonas las francesas, sí, y para otra ocasión que se lleven el bikini o el bañador,
es
porque el campo estaba más para eso que para otra
que
cosa.
Que por lo menos no se ahogaron.
Claro, sí, que vuelven todas, que es la gran noticia, vuelven todas.
Se podían haber ahogado perfectamente.
No sé si alguna volverá con un resfriado, pero vuelven, en fin, con la plata, que siempre decimos que es la medalla que peor sabe, porque, sí, porque se consigue después de una derrota, pero con el tiempo se verá en perspectiva y es un logro del fútbol femenino español. Claro,
pero es
sí,
verdad que eres el segundo, pero te sientes mal porque has perdido en ese momento.
Sí.
Las chicas de baloncesto les ha pasado exactamente lo mismo.
Sí, en esta ocasión.
Plata, y también contra Francia.
Pero en esta ocasión con más holgura. 74-44 era el Europeo Sub-18. De todas formas, lo importante es, como decía Luis Aragonés, que por cierto hubiera cumplido años esta última semana, sí, lo importante es competir con los que ganan. A veces, llegando a la final, se puede decantar la suerte a tu lado, vas a ser tú el que gane. Muchas veces no, como hemos visto en este fin de semana con las chicas, pero lo importante es estar ahí, competir con las que se juegan los metales, ¿no? Y estando ahí, lo normal es que alguna vez también lo consigas tú.
Y recordamos que son platas, o sea, que es una muy buena posición. Coches hemos tenido también, Fórmula 1, el Gran Premio de Alemania. Bueno, los españoles se nos han quedado un poquito rezagados en esta
ocasión.
Sí,
para no variar, ¿no? No vamos a ser muy críticos.
Hombre,
aprovechando que no está
mejor.
Aprovechando que no está Eli, no vamos a cargar las tintas.
No.
Fernando Alonso 12º, Carlos Sainz 14º. Dice el madrileño, dice Carlos Sainz, que cada vez el coche da menos de sí. Y es verdad que está cada vez relegándose más en las posiciones finales. Y Fernando Alonso está moderadamente satisfecho con cómo le van las cosas, tal y como le fueron la temporada pasada y la anterior. Pero bueno, no le ha alcanzado más que para ser 12º. Lewis Hamilton ha metido la directa, ha vuelto a ganar, y además en territorio comanche, en Alemania, en la tierra de Nico Rosberg. Y Rosberg ha cedido ya en 7 carreras 62 puntos con el inglés.
Ah, un poquito raro, sí.
La tendencia está clarísima, ¿no? Si hacemos una proyección en el tiempo de lo que puede suceder de aquí en adelante, al final Hamilton puede ganar y holgadamente este año el Mundial.
Yo creo que sí. ¿Rosberg dice que es el coche o que es él? Aquí
bueno, el coche en teoría es el mismo.
Es el mismo.
El de Hamilton. Así
sí,
que
con lo cual aquí
saca tus
no
propias
puede...
conclusiones.
Vale, nada, ¿ves? Sacadas las conclusiones inmediatamente una servidora y yo creo que todos los demás, todos los que nos están escuchando. El viernes ya se inauguran los Juegos Olímpicos.
Sí, iniciamos
atención.
Semana de Juegos ya, ¿eh? Están aquí.
Sí, yo tengo ganas.
Yo también.
Fíjate tú por dónde.
Yo también.
Me gustan a mí los Juegos Olímpicos.
Tengo ganas, y además por muchas cosas, no solo desde el punto de vista deportivo, ver cuál es el rendimiento de la delegación española, ver los récords del mundo que se baten, ¿no? Sino por saber socialmente... cómo se desenvuelve al final la cosa en Río de Janeiro después de los prolegómenos convulsos, ¿no? que está habiendo. Estamos hablando más de otras cuestiones que de lo meramente deportivo, ¿no?
Hemos estado con la Villa Olímpica, que si estaba preparada, que si no estaba preparada. El virus Zika, por Dios, el mosquito.
Zika,
anda que no nos dio, que por cierto ahora hay hasta camisetas que te pones y que te repelen los mosquitos, deportistas que querían ir, que no querían ir.
Sí, de hecho hay muchos
seguridad.
Que no van. De hecho hay muchos, los últimos, los hermanos Bryan, los tenistas que lo ganan todo en dobles, han dicho que no van. A mí, si me preguntas, yo he estado un mes en Brasil este verano. Si me preguntas mi opinión, me parece un temor absolutamente desmesurado. Me recuerda mucho al pavor de que desató la gripe A. Parece que todos íbamos a tener gripe A. Había que buscar urgentemente una vacuna.
Y luego sobraron vacunas, pero vamos, todas.
Yo me imagino que con esto del Zika habrá alguna farmacéutica que le vaya muy bien. De todas formas, me sorprende mucho el temor de muchos deportistas a competir por temor al Zika. Y no se hable, por ejemplo, del dengue, que es peor. El chikungunya es el mismo mosquito uh-huh. el que lo transmite, pues es parecido. O incluso deportistas como Pau Gasol, que ponía el acento hace unos meses en lo peligroso que era Brasil, y luego le vemos de embajador de la ONU en el Congo, donde hay malaria, que es mucho peor que el Zika. Entonces,
oye, quería preservar y congelar su semen por si acaso había algún problema con el virus Zika. Pues porque en el fondo, bien. Recordamos que el virus Zika, en el fondo y lo que está demostrado es que puede generar problemas en las mujeres embarazadas, sí. precisamente porque puede generar el virus
Zika. Sí, lo que pasa es que por transmisión sexual claro. también puede un hombre sí. Contagiado puede contagiar en un periodo de tiempo que, bueno, se ha estimado sí. en 2 meses. Podría contagiar a su pareja, ¿no? Por ahí, bueno, pues tomar las precauciones lógicas sí. y tampoco, por otra parte, luego el virus te produce en tu cuerpo unas complicaciones tan grandes, ¿no? Son 4 días que se pasan mal y ya está, ¿no? Lo que pasa es que creo que se está siendo bastante injusto con Brasil y con Río de Janeiro en muchas cosas. Primero con esto del Zika y luego con el asunto, por ejemplo, es que el agua está sucia. Y
sí,
se pone
ahí,
el acento
ahí.
Y me parece que, bueno, hay que hablar de ello, uh-huh. que los remeros, cuando estén ahí compitiendo en la lagoa de Rodrigo Freitas, pues vean bolsas flotar. Bueno, pues eso es realmente malo, pero es mucho peor para la gente que vive en Río de Janeiro. Cuando el Comité Olímpico Internacional le concede los Juegos a un lugar como Río de Janeiro, tiene que saber dónde va. Y los deportistas también. Además, el espíritu olímpico es abrir el deporte a todo el mundo. Bueno, pues nos guste o no, el 90% del mundo es como Río de Janeiro, un lugar con unos problemas enormes de salubridad. Y el problema no es que en 3 semanas haya deportistas que se encuentren con que flotan cosas en el agua, o que huele mal, o que no salga el agua caliente. El problema es que hay mucha gente que vive ahí siempre. Y la Bahía de Guanabara, de la que se está hablando ahora, seguramente es uno de los lugares más hermosos del mundo, ¿no? El río está enclavado en un lugar que es difícilmente comparable a algún otro. O sea, de hecho, en Río está la reserva de Tijuca, que es el único parque nacional incluido dentro de una ciudad. Es una floresta, una mata atlántica dentro de una ciudad. Bueno, pues eso que podía ser un paraíso, por culpa de la mala planificación, de la especulación, de la corrupción, se ha convertido en un lugar inhabitable para muchísima gente. Ese es realmente el problema. No que ahora 3 semanas vayan deportistas y se quejen porque parece que está sucio algo o porque no termina de funcionar otra cosa. Río es una ciudad maravillosa y un desastre en muchas otras cosas, y los que lo pagan sobre todo son los que viven allí, como en el 90% del mundo, porque el 90% del mundo es como Brasil. Europa es un reducto de privilegiados, al igual que Estados Unidos.
Hombre, es una oportunidad también, los Juegos Olímpicos, a lo mejor que se puedan realizar este tipo de denuncias, pero no, como decimos, para solo el momento en el que van a estar los deportistas, sino para que sea una llamada de atención y se empiecen a tomar cartas en el asunto a nivel internacional.
El problema, Belén, es que conceder unos Juegos Olímpicos a una ciudad como Río podría haber sido una gran oportunidad
claro.
para mejorar las condiciones de una ciudad como Río, y no va a ser así.
Y no se ha hecho.
Porque, como ocurre siempre, al final es una oportunidad para especuladores. Y habrá grandes corporaciones que salgan muy beneficiadas. Petrobras estará encantada, Coca-Cola también, y seguramente muchos políticos corruptos también. La gente que habita en Río, menos. Menos. Y eso es lo que no puede ser, porque el olimpismo debería ser otra cosa.
Bueno, pues ese sentimiento olímpico es el que queremos que triunfe, y ojalá. Y
me he quedado a gusto, ¿eh?
¿Te has quedado a gusto?
Sí, sí,
oye,
sí. Mucho mejor ahora, ¿eh?
Pero te veo ahora súper bien. Y es verdad que también hay que contar así las cosas, que solo nos fijamos, pues porque van a durar 3 semanitas los Juegos Olímpicos, pero hay mucha gente que vive ahí.
Yo estuve en el Mundial de Sudáfrica y fue una cosa parecida. Luego el foco se va a otro lado, sí. Ahí quedan estadios que luego no utiliza nadie en muchos casos, pero muy bonitos, y en los que se ha gastado mucho dinero. Ahora la factura la pagan los sudafricanos y en este caso los brasileños, la factura de esos estadios que ahora no se utilizan. Y mientras sí. tanto, las carencias que se tenían, que son bestiales, a nivel de sanidad, educación, por ejemplo, en un lugar como Sudáfrica o como Brasil, esas continúan igual.
Bueno, yo te veo muy vinculado, te vamos a traer como responsable de la actualidad deportiva, te vamos a traer aquí también en defensa de esos países, oye, que no lo están pasando bien del todo, para que seamos conscientes de lo que hay y que no se nos olvide. Rodrigo de Pablo, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid verano.
...101.3 y 106 FM.
Y de la actualidad deportiva y de esa actualidad y esa vista que hemos puesto en Río de Janeiro con los Juegos Olímpicos a nuestro Madrid y a la actualidad informativa, Marta Zuñaga, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿en qué se está trabajando ahí?
Bueno,
en la
redacción, pues estamos trabajando en un llamamiento porque el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid hace un nuevo llamamiento a la solidaridad. Bajan las reservas de sangre Seguimos con el cero negativo y el B negativo con necesidad urgente de donación y el AB negativo el nivel amarillo. Eso es lo más urgente para, sí, para ahora. Por otro lado, la Policía Municipal está investigando un siniestro que ha ocurrido en la calle Alberto Aguilera. Hay tres heridos, uh-huh, tres personas heridas. Una de ellas se encuentra muy grave después de que una motocicleta haya arrollado esta mañana temprano, muy temprano, a dos peatones. Recordamos que 12 personas han fallecido en los 11 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante este fin de semana. Son datos que vamos a ir ampliando en los servicios informativos. Por otro lado, nos vamos a ocupar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, que está recibiendo en este momento en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional, a los niños refugiados saharauis que participan en el programa estival Vacaciones en Paz.
Ya un clásico.
2016, un clásico. Bueno, pues en este momento les está recibiendo. Nos vamos a ocupar también de esto. También que a las 12:30 el Pleno del Constitucional se reúne para decidir qué medidas va a adoptar ante el nuevo desafío del Parlamento catalán. También va a estudiar, uh-huh, la solicitud del Gobierno central de abrir esa vía penal contra la presidenta de esa Cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal. En clave política, el líder del PP, Mariano Rajoy, bueno, pues afronta a partir de mañana una semana clave para dilucidar si va a poder presentarse la investidura en agosto. Lo que de momento parece una tarea difícil,
bueno,
por cuanto,
claro,
por cuanto eso, los líderes de PSOE y de Ciudadanos no prevén moverse del no y de la abstención. Y bueno, en clave de servicio público, recordamos que los túneles situados entre Ronda de Atocha y el Paseo de Infanta Isabel, bajo la Glorieta de Atocha, y entre Alfonso XIII y Corazón de María, están cerrados al tráfico desde hoy, durante parte del mes de agosto, para realizar en ellos obras de mejora en el sistema de drenaje. Otro punto de servicio público para los habitantes de Madrid capital. No hay parquímetros por la tarde, a partir de las 3 de la tarde.
Solo de 9 a 3 de lunes
solo
a sábado.
Solo de 9 a 3, de lunes
a
sábado.
Mira, me ha dado como subidón esto de poder aparcar y no estar buscando la zona azul, porque en la zona verde solo puedes estar una hora.
Claro, estamos en agosto, son las cosas que tiene.
Es lo bueno de quedarse en Madrid en el mes de agosto, aunque hay que decir que nos hemos quedado muchos, que yo esta mañana pensé que no iba a encontrar nadie por la carretera.
Tráfico.
Y había tráfico,
sí, sí que lo había, sí.
Un 1 de agosto, es leyenda ya, esto de que Madrid se queda vacío. Pues seguiremos la pista en boletines horarios, en el informativo de las 2 de la tarde. Marta Zúñiga, mil gracias.
A ti, Belén, hasta luego.
Hoy en Madrid.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy.
Sí, hombre, sí, que se venga también Enrique Iglesias con nosotros, que teníamos una segunda cita pendiente en Akira Comic, que ya sabéis es esa tienda, esa librería especializada en el mundo de cómic, que cuenta con museo de originales, que se puede ver de manera gratuita, que solo hay que reservar a través de la página web. Tenéis que buscar, pues ya sabéis, esa dirección, buscamos Akira Comic, Barrio del Pilar, Avenida de Betanzos, el lugar en el que nos está esperando nuestra unidad móvil. María José Francisco, muy buenas de nuevo.
Buenas de nuevo, Belén. Desde luego que nosotros no solo no nos hemos ido, sino que queremos dar una segunda vuelta a nuestra visita en Akira Comics. Jesús Marugán está conmigo. Jesús, buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Porque hacíamos referencia a que hay una jornada que es muy especial para vosotros en toda vuestra trayectoria, bueno, pues yo creo que laboral y cultural, que son las visitas al Comic-Con de San Diego. Hablábamos que es el lugar donde en 2012 recibisteis el Oscar. buscar dentro de esta labor a la que vosotros os dedicáis, y lo habéis visitado recientemente, venís de allí desde hace una semana y poquito.
Menos de una semana, porque fue hace el anterior fin de semana, o sea que llevamos aquí nada.
Bueno, cuéntanos cómo es, porque creo que son muy pocos los que consiguen llegar hasta allí.
Bueno, a ver, la gente puede conocer algo parecido en cuanto a los salones del cómic, los de Madrid, de Barcelona, etcétera. El caso de la Comic Con, la dimensión que tiene es algo parecido a eso, pero en una escala infinitamente más grande, porque lo que se trata básicamente es de un salón del cómic en sí mismo, súper tocho, que se unió a un evento de cine y televisión también muy grande y otro de videojuegos. Entonces, claro, el resultante de todo esto es una conjunción de videojuegos, cine, televisión y cómics, con un espacio grandísimo, muy bien montado, muy bonito, con mucho glamour, una cosa que los americanos saben hacer muy bien, ¿no? Que no parece cutre, ni parece feo, ni nada. Y donde, por supuesto, te puedes encontrar a cualquier tipo de autor, de actor también, de cine y televisión. Entonces, eso es lo chulo que tiene, ¿no?
Jope, o sea, que vosotros, para cada vez que vais para allá, yo creo que es algo que os lo trabajáis mucho, no solo por la ilusión, sino porque también vais para haceros con piezas que luego estén aquí.
Sí, a ver, por el lado profesional aporta siempre mucho, porque nos trae, allí hay unas reuniones profesionales siempre, que nos traen un montón de ideas, y siempre a nivel profesional como librero, el conocer otros mercados, otros ambientes, te aporta, ¿no? Te da soluciones, ¿no? Te abre, pues, nuevas perspectivas, por supuesto. Uh-huh. Pero es que luego, en el punto de vista del fan, vaya, te toca una fibra que no te la tocaba nadie desde que comenzabas como adolescente, por
y
así decirlo.
Y eso que este año ha ido tu hermano.
No, este año hemos ido los dos.
¿Habéis ido los dos?
Claro, nosotros yo siempre voy, el que falla a veces es él.
Ah, vale, ¿cómo? vale. Ya sabe, pero me decía, no, yo algunos años no he podido ir.
Eso es. Entonces él, como, bueno, por ejemplo, el año pasado fui yo el que tuve la suerte de conocer a Stan Lee, pues este año pues le ha tocado a él, ¿no? Tratamos de repartirnos.
Vale,
ahí.
Y hemos visto que aquello que Jesús nos está contando es cierto, porque hemos visto la fotografía.
Eso es, él ha tenido, porque además él, Stan Lee, hay que pensar que ya tiene 93 para 94 años, si no recuerdo mal. Él mismo ha dicho que posiblemente ya no vaya más a la Comic Con, porque el hombre está muy mayor, aunque todavía se le ve con mucha energía y tal. Entonces era como, bueno, la última oportunidad para poderle ver. Y aún así hay que reconocer que es la persona más maja de este mundillo, es él realmente, es un encanto.
Sí, veía yo que la misma ilusión que veo en tu cara también la he visto en la de tu hermano cuando me ha enseñado esa foto.
Claro, es que nosotros, a ver, nosotros nos gusta esto y estamos aquí ahora mismo en parte por su culpa realmente, porque somos comiqueros desde muy pequeños por toda la tarea de Marvel que creo construyó él en los años 60, entonces si a alguien le debemos esa ilusión es a él.
Desde luego. Bueno, pues ilusiones que a veces se hacen realidad, como el hecho de que tengáis, no en vuestras manos, pero sí ha pasado por vuestras manos y está aquí en la vitrina, una estatua del Capitán América que tiene un recorrido y tiene una historia.
Eso es, bueno, este año, como se cumplía el 75 aniversario del personaje, lo que hizo Marvel fue allí en el booth que tiene, el booth es el stand que tienen ellos, como lo llaman, bueno, su stand es inmenso, por eso decía que es como lo que la gente aquí habitualmente ve en España, pero como multiplicado por mucho. Bueno, pues allí ellos presentaron una estatua de bronce, creo recordar, del Capitán América con el escudo levantado a tamaño natural, una estatua inmensa, ¿no? Que la iban a ceder, a donar al Ayuntamiento de Nueva York y en concreto para ponerla en el barrio de Brooklyn, porque se supone que el Capitán América, ese es su barrio original, ¿no? Él es de allí. Uh-huh. Y entonces lo que habían hecho, aparte de esa estatua donde te podías hacer una foto, por ejemplo, Iván se hizo una foto con él y la subimos a las redes sociales, es que podías comprar una versión en estatua de unos 35 centímetros, súper pesada también para llevarte y con una edición limitada y tal, y esa es la que nos trajimos nosotros para acá, que la tenemos aquí expuesta junto a nuestro premio, porque es el sitio más visible y más así chulo que tenemos de la tienda. Entonces, bueno, pues la hemos colocado.
Que de hecho me han chivado que hay gente que viene, es profeso, para, bueno, sí, darse una vuelta aquí siempre está bien, pero el echarle el vistazo y sacarle la foto a la estatuilla, vamos, eso no puede faltar.
Sí, porque es una pieza, como decimos, súper limitada, y además es que, bueno, tiene un esculpido espectacular, realmente esta idea de Marvel, bueno, es para quitarse el sombrero, porque está muy bien pensado, y ya digo que fuimos muy afortunados, porque encima ya había que hacer una cola inmensa para tener la suerte de conseguir una copia de esta estatua.
He visto también un dibujo de los Simpsons.
Sí, porque bueno, aquí, igual que con Stan Lee, el año pasado que no estaba Iván, yo tuve la suerte de conocer a Matt Groening en un stand y que me firmara, etcétera. Bueno, conocía a España, conocía a Madrid, le hablamos de la tienda, etcétera, y este año, pues para que no me protestara, digo, bueno, pues está sabe, le conoces tú. Y entonces este año también él igual le saludó y tal, se hizo una foto con él. Y estamos en las mismas. Lo cierto es que McGroening, es que es un tío tan salado como su obra, como Los Simpsons. Es un encanto, ¿no? Y además, como digo, conoce bastante bien este país.
Oye, y otra cosa, yo sé que aparte de que el fruto de las visitas que hacéis allí, desde luego que os lo traéis con todas las vivencias y experiencias y con piezas de este tipo, también tienen que ver con que tenéis algo que lleváis trabajando en ello desde hace mucho tiempo, que es que sacar un posible documental.
Sí, sí, sí. Bueno, esto, la idea se me ocurrió en el 2013, la primera vez que pusimos pie dentro, de la escala que tiene aquello. O sea, realmente, lo que decía al principio, uno piensa que va a ser como un salón aquí del cómic mucho más grande, y no. Tiene tantas cosas que el primer año te dan por todos los lados en cuanto a que no sabes todo lo que eso supone, y ahí surgió la idea, ¿no?, de, oye, esto debería de contarse alguien para España, un documental donde, de hecho, el documental se va a titular pues Un Español en la Comic Con, y desde entonces hasta este año, cada año que voy, pues voy grabando, hago entrevistas allí a americanos, tratamos de grabar comportamientos, tal, o sea, reuniendo todo lo que van a ser las imágenes para conformar ese docu, en donde expliquemos desde la perspectiva de en mi caso, del librero, de luego, pues, distintas personajes, ¿no?, pues un librero, un aficionado, un tal, cómo se vive la experiencia de llegar, y sobre todo, qué tienes que hacer dentro para apañarte, por así decirlo, claro, porque hay un documental por ahí, hecho por Morgan Spurlock, un documental americano que habla de la Comic Con, pero claro, él da por sentado, como está dirigido para los americanos, da por sentado que tú conoces todo, entonces él ahí no se detiene a contarte un poco los entresijos, ¿no?, de cómo tienes que buscarte la vida y tal. Entonces ese, para un español, no le aporta nada. Entonces lo habitual que encontramos de alguien que veamos español allí en alguno de estos años, que alguno te encuentras, es que está flipando en colores, porque claro, él no se imaginaba, eso es, no se imaginaba todo eso que se iba a encontrar. Entonces, bueno, al final de ahí surge esa idea, ¿no?
¿Cuánto queda para ese documental?
Pues es posible que necesitemos un viaje más el año próximo, porque claro, tienes que contar muchas cosas, y en 4 días pues tampoco te cunde tanto, ¿no?, de distintas cuestiones que tiene, porque una Comic Con es de muchos diversos, como decía, pues está el cine, están los Eisner, están los Stands, está Marvel, bueno,
hay
muchas cosas
contar.
Eso es, eso es, pero bueno, más o menos un año.
Bueno, me imagino que quien tendrá también mucho que contar es ese youtuber, que quiero que nos contéis ese vínculo que tenéis también con ese mundo, que ha tenido la gran suerte de que vaya a la Comic Con con vosotros.
Sí, este año invitamos a Andrea Compton, que es una youtuber muy, muy, muy famosa, además en concreto relacionada pues un poco pues con, por ejemplo, a ella le gusta The Walking Dead y le gustan muchas cosas relacionadas con lo nuestro, o sea, no es simplemente un youtuber a secas. Entonces ella quería ir precisamente esto, ¿no?, para conocer de cerca lo que ella conocía a través de imágenes, de todo lo que tiene que ver con la Comic Con, con Walking Dead, la productora de MC, y bueno, todo ese fenómeno. Y lo cierto es que se lo pasó muy bien. Ella, por supuesto, nos ha aportado, ¿no?, para ese documental la perspectiva, en este caso, eso, ¿no?, de cómo una persona que sea youtuber, pero distinta a un librero, también ve todo eso, ¿no? Y además de primeras, porque en su caso, claro, era la primera vez. Y bueno, pues se lo pasó muy bien, visto sus reacciones. Y sí, la verdad es que fue muy divertido. Es que ir siempre con alguien que lo visita la primera vez es muy interesante, porque es como si lo vivieras a través de sus ojos esa primera experiencia, ¿no?
Efectivamente, que por cierto, ¿cómo está siendo para vosotros la experiencia de abriros a ese campo de los youtubers, precisamente para dar a conocer pues gente que es totalmente ajena, o que ha podido ser totalmente ajena a este mundo, y que dice, bueno, pues a lo mejor resulta que yo me empiezo aquí a meter en esto? Y
bueno, pues que es el futuro. Es como nosotros entramos en Internet en el año 95, fuimos de los primeros, y entonces decíamos de Internet lo mismo, decíamos, eso es una cosa que el día de mañana será imprescindible, como lo es ahora mismo. Y en el caso de YouTube, igual, ahora mismo hay que entender que hay un sector de edades inferior a 18-20 años que no consume televisión en absoluto, pero consume YouTube a montón. De forma que pues ahí tenemos a gente como el Rubius, que ya son instituciones, ¿no?, por todas las visitas que tienen. Es mucha gente. Entonces, eso es un poco el camino al que lleva la sociedad. Podrá gustar más o menos a cada uno,
pero tiene que estar ahí.
Claro, y hay que adaptarse a eso, porque, como decimos, la televisión es un producto pues que evidentemente no va a desaparecer, pero su tasa de consumo disminuye conforme otros canales alternativos surgen. Y en este, además, en YouTube, se pueden contar muchas cosas. Por ejemplo, los booktubers, los que hablan de libros o de cómics, son muy interesantes porque realmente te aportan mucha información. Es como los canales de cocina que hay en YouTube, que realmente te enseñan recetas o a cocinar y tal. Bueno, o sea, YouTube no es solamente perder el tiempo y ver a gente que se pega golpes contra el suelo, también es un camino alternativo de recibir mucha información.
Bueno, pues gracias a toda esta información, Jesús Marugán, desde Akira Comics, que tú nos has dado. Muchas gracias.
A vosotros.
Porque nos vamos a quedar, que no nos marchamos de aquí sin contemplar, sin sacar una fotografía, que ahora os la subiré, claro, de esa fantástica réplica de la que nos ha hablado, de esa estatuilla del Capitán América, que está aquí en la vitrina, nada más entrar en Akira Comics, para todo aquel que se pegue un buen paseote por la librería, que desde luego tiene mucho que ver, mucho que disfrutar, y que no se quede sin la fotografía de lo que decimos, lo que acaban de traer de la última edición del Comic Con de San Diego, esperando que volváis posiblemente el próximo año, y nosotros esperando, bueno, pues que volvamos a visitaros.
Bueno, pues ahí os dejamos, muchísimas gracias, y si la fotografía ya está en nuestro poder, no os preocupéis, que rápidamente la subimos tanto a Facebook como a Twitter. Os recuerdo que somos Hoy en Madrid, casi nos encontráis.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Y que ese Facebook y ese Twitter, recuerdo, somos Hoy en Madrid, así nos encontráis, bueno, pues son los medios, algunos de ellos, Gloria Talavera, ¿sí?, que pueden utilizar nuestros amigos, los oyentes, para ayudarnos a hacer un ranking. Hoy estamos buscando los mejores trucos para aliviar los calores de las noches veraniegas.
Sí, y eso sí, sin utilizar el aire acondicionado, bien porque no nos gusta, bien porque no lo tenemos, o porque nos sale muy caro tenerlo enchufado durante toda la noche.
Sí.
Así que un teléfono gratuito, 910 30 63, 910 30 63, a través del WhatsApp, que está siendo, por cierto, el medio más utilizado en esta jornada, 628 091 117, a través también de las redes sociales, en Twitter somos arroba Hoy en Madrid, en Facebook Hoy en Madrid, y el correo hoy arroba ondamadrid.es. Y María, la primera que nos escribía a través del WhatsApp, nos decía que hay que ser muy creativo para no pasar calor en las noches de verano. ¿Qué hace ella? Pues colocar un ventilador que dirige hacia las ventanas para impedir que entre el bochorno. Claro, tú colocas el aire del ventilador en la ventana y lo que haces es que el bochorno lo echas hacia atrás.
Ay, pues entra el aire que no lo había pensado yo nunca. Yo el ventilador siempre me lo pongo para que me dé a mí en la cara.
Pero es molesto también que el aire te esté dando toda la noche en la cara. Bueno, a mí no me gusta.
Probaremos, María. Tú nos lo dices. Damos por hecho que lo has probado. Así que giraremos el ventilador para probar que el ventilador repela directamente
el calor. Y en ocasiones también lo que hace, nos dice, es situar un bol lleno de hielo o con agua muy fría delante de las aspas para que el aire sea más fresco.
Ah, esto sí lo he probado yo, funciona.
¿Y funciona? Sí. Las gotitas te caen, claro.
Un poquito, no te creas que muchas, ¿eh? No, esto no es como lo de las terracitas de un bar que te cae el agüita, no. Pero es verdad que sale el aire, más fresquito.
Bueno, pues muchísimas gracias a María. También damos las gracias a Perico, que también nos ha mandado un mensaje de WhatsApp al 628-091-117. Perico nos dice que lo que hace es colocar una sábana mojada colgada en sus ventanas. La moja también tiene un poco de relación con lo que nos decía. Y de esa manera el aire que nos entra es más fresquito.
Claro, pero a través de la sábana se cuela el aire.
Pues parece que sí. Al menos a Perico le funciona.
Sí. ¿Vale?
Y Ángela lo que hace es elegir el pijama más ligero que tenga, siempre de algodón, como decían las abuelas, o incluso dormir desnuda. Hay un estudio, por cierto, de la Asociación de Algodoneros Estadounidenses, que asegura que el 57% de las personas que duermen desnudas son más felices, duermen mejor porque mejoran su relación de pareja. Así que duerme
fresquito. Hombre, claro. A ver, no hay que ir a Salamanca, como suele decirse, pero yo prefiero un pijamina, un camisón, no sé.
Yo soy de las tuyas. Ángela, sí, muchísimas gracias por tu mensaje en Facebook, en Hoy en Madrid. Y Margarita dice que su madre le enseñó de pequeña a combatir el calor con compresas mojadas en agua tibia, en las zonas más sensibles al calor, como son el cuello, los codos, los tobillos, las muñecas, las rodillas. Y he estado leyendo agua tibia, ¿por qué? Pues que hay estudios médicos sobre este asunto y resulta que el contacto con el agua fría ejerce un estímulo térmico que provoca una vasoconstricción, provocando calor en la piel. Sin embargo, si nos ponemos agua tibia, agua caliente, lo que provocamos es frío por la diferencia con la temperatura ambiente.
Bueno, mira, el país de la piel del toro que nos acaba de escribir a nuestro Twitter. Lo mejor para dormir sin calor, sacar el colchón a la terraza.
A ver, terraza considerable, diríamos que tiene el país de la piel del toro, porque como tengas un balconcito, a ver cómo sacas el colchón. Pero oye, es una buena alternativa.
Sobre esto nos ha escrito Antonio, que dice que durante todo el mes de agosto lo que hace es sacar el colchón al jardín para dormir al aire libre, que además es una experiencia muy bonita que comparte con sus hijos, porque se ven las estrellas, se escuchan los animalitos, y lo que hace a última hora de la tarde es regar para que esté más fresquito. A mí no me gusta dormir al aire libre, es toda una aventura, pero estaría pendiente de los mosquitos,
yo
de
también.
Los sonidos,
en una fin. Lagartijilla, una salamandra.
Me parece un lugar intranquilo.
No me atrevo
a escarabajo. Y más cosas que nos escriben por aquí. A ver, por ejemplo, Jaime dice, que lo mejor en verano es dormir solo. Que él ha llegado a un acuerdo con su mujer y lo hace durante el mes de julio y agosto, y se aprieta en septiembre también. Es lo mejor para mantenerse fresco. Hacerlo con alguien aumenta el calor corporal y hace además que la ropa de cama se quede pegajosa y se sude mucho.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Cuanto más solo esté uno en este momento, como que muchísimo mejor. Una y nos vamos, que llegan las noticias.
Mira, Diego, que se da una ducha de agua templada antes de acostarse y antes de meterse en la cama, se lava los pies con agua muy fría y duerme con ellos fuera de la cama. Fuera, quiere decir fuera del colchón, porque también así se ventilan.
Esto no lo había yo pensado.
Oye, que nos lo dice Diego a través del Twitter, @hoyenmadrid, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos algunas más, luego si quieres decimos algunas o las escribimos en Facebook.
Las escribimos en nuestro Facebook, todo dependerá de cómo seamos capaces de expandir la última hora de programa que nos queda y en la que nos quedan muchas cosas de las que hablar. Así que, noticias y después volvemos.